en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, de vuelta a los estudios de Onda Madrid después de la experiencia que tuvimos ayer en la Feria de Empleo de Collado Villalba. Y hoy, para analizar asuntos de la actualidad y, entre otros, algo curioso, algo que ha pasado desapercibido en los medios generalistas, porque la Consejería de Educación ha publicado la orden que va a permitir que los docentes puedan tomarse un año libre, un año sabático, que podríamos denominar, una costumbre que en otros países es habitual, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, pero que aquí incluso está mal visto y poco facilitado por las empresas, tanto en los convenios colectivos como en la legislación general. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya nos echaba de menos, aunque no lo quiera reconocer. Ya está hoy acompañada de nuevo aquí en los estudios. Ayer creo que estuvo también acompañada. Javi no lo sabe. Buenos días, o buenas tardes, mejor dicho, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes. Estaba muy bien acompañada por nuestra técnico, ahora mismo Arancha, que está aquí saludándonos.
Arancha estaba
también
al otro lado del cristal. Creo que aquí, a este lado del cristal, también tenías compañía.
Vino a saludarnos una gran avispa que tenía muchas ganas de trabajar y de saber cómo estábamos. Y bueno, pues es la trastienda de la radio.
Tenías que haber enchufado, Arancha, la cámara de la tele para que se hubiera visto.
Era enorme, enorme, enorme.
Bueno, las cosas de la primavera, claro, que estamos rodeados de animalillos.
Tanto.
Y por supuesto no la maltratarías.
No, yo...
Saliste huyendo.
Salí huyendo unos minutos hasta que ya por fin se fue, igual que volvió.
Tú esto no lo sabías, Javi García.
No, ¿qué tal? Buenas tardes, me estoy enterando
yo
ahora.
Estoy de reojo mirando a ver si...
Ya no te fías, ¿no?
La avispa por ahí.
Cosas más raras han pasado en un estudio de radio, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo, si en algún momento dejáis de escucharme y de repente Arancha pone música o alguna cosa de estas, es porque ha aparecido la avispa.
No, hay que aguantar la antena, ¿no?
Bueno, pues nada, pues ya está el voluntario, no pongas música, ya Javi García.
Yo me quedo.
Javi García se hace cargo.
Me sacrifico, ya que no soy alérgico tampoco a las picaduras, pues bueno, ya luego.
Claro, eso es un factor importante.
Yo, como no lo sé si soy alérgico o no, porque nunca me ha picado una avispa,
¿no?
y espero continuar así durante mucho tiempo, si es posible toda la vida, pues nada, yo por si acaso huyo. Pues si soy alérgico o no soy alérgico, huyo de las avispas. En fin, vamos a hablar de asuntos serios que nos ocupan, que como no estábamos hablando de fútbol, no nos corta. Vamos con nuestras redes sociales.
Nos pueden seguir en Twitter, @, siempre con el @ adelante, Madrid Trabaja OM.
Y también pueden hacer lo mismo en Facebook. Aquí nos encuentran simplemente buscando el nombre de este programa. Somos Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo, que también tienen cabida en nuestro programa. Empezamos por oposiciones para auxiliares de control e información en la Comunidad de Madrid.
Hablamos de 946 plazas correspondientes al proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal. Se ha ampliado ese cupo de plazas en 118, por lo tanto, se abre un nuevo plazo de inscripción. Los aspirantes podrán presentar su solicitud hasta el día 22 de junio. La forma de acceso es por concurso oposición. En esa fase de oposición, un cuestionario tipo test de 30 preguntas.
Y si ya te habías apuntado con anterioridad, no te preocupes, que sigues apuntado en el proceso. Un almacén situado en Meco ofrece 25 vacantes de operadores textiles.
Para labores de planchado textil, preparación de pedidos, etiquetado, empaquetado, alarmado y también van a usar la PDA. Piden disponibilidad para trabajar a jornada completa en diferentes turnos, vehículo propio para acceder al centro de trabajo y también piden experiencia anterior de al menos un año en textil. El salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y hay una oportunidad de empleo para ingenieros en electricidad en la zona de Chamartín.
Preferiblemente que tengan conocimientos del sector industrial, requieren ingenieros con experiencia en cuadros eléctricos, climatización e iluminación, así como en normativa internacional para mejorar un sistema de gestión de energía. Además, se requiere carné de conducir y estar inscrito en la oficina de empleo como demandante.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz convoca 146 plazas en el cuerpo de la policía local.
Sí, 124 de ellas son de policías locales y 22 de oficiales. Se requiere el título de bachiller equivalente, el permiso de conducir tipo B también está entre otros requisitos generales. El proceso selectivo será por concurso oposición, un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. El 13 de junio acaba ese plazo de solicitud.
Y aquí han quitado lo de la estatura. O sea, que
en las
policías
bases sigue apareciendo, pero el otro día nos confirmaron desde el sindicato que la próxima convocatoria ya no se iba a incluir ese requisito.
O sea, que todavía se pierde Torrejón de Ardoz, dos policías locales
sí,
estupendos como tú y yo, ¿no? Vale, pues ellos se lo pierden. En Leganés necesitan técnicos en contabilidad.
Para contabilizar apuntes de gastos, ventas, nóminas, reclamar morosidades y la preparación de papeles para la asesoría, además de otras tareas administrativas, se requiere tener formación profesional de administrativo, conocimientos tanto de ContaPlus como del paquete Office y estar en posesión del certificado de discapacidad superior al 33%. La jornada es completa, el salario de 22.000 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es jueves, así que tenemos a nuestras invitadas habituales de un día como hoy, en la semana, el cuarto día de la semana. Tenemos a nuestras expertas en el campo jurídico y saludamos primero a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Aznala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Pues mira, Javier, hoy estoy de cumpleaños.
¿Y eso?
Así que estoy
¿el
feliz?
¿Tuyo?
¿Que es mi cumpleaños?
Ah, pues hombre, a ver si le buscamos por ahí un feliz cumpleaños o alguna cosa que lo ignorábamos
pero
completamente. Pero
lo buscamos si nos manda pasteles, que es lo que corresponde, ¿no?
Bueno,
que
ya está
no ha llegado nada.
El gocho.
La merienda aquí no está.
Pues, está no aquí el gocho. ¿Has visto?
Oye, que los mando.
Ahora con el delivery se manda muy rapidito. Para las cuatro los tenemos aquí.
Mi padre decía, con respeto para los que lo sean, tiene la boca de pide más que la boca de un fraile. Y eso es lo que le pasa a Javi. Que por su parte tenías que decirle a Ana que dónde está el regalito.
Eso también.
Ya veo.
Porque
oye, aquí
cosas
la que es la cumpleañera soy yo. Yo
venga,
soy la que pido hoy, ¿eh?
Eso
Javi,
es.
No me hagas preguntas difíciles cuando te toque.
Ah, vale.
Vale,
pues
lo intento.
Mira, escucha. Ahí ha estado Arancha Bravo, alerta y
gracias,
rápida para que te podamos felicitar como te mereces. Y nada, pues.
Y ya la tarde libre, ¿no?
Digo yo.
Totalmente.
No será,
tarde libre total.
No será porque nosotros le vayamos a hacer encargos. En fin, pues vamos a saludar también a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿qué tal? A ver, Eva.
Hola, aquí estoy.
Ahora.
Pues nada, muy bien. Ya he visto que se me ha olvidado felicitar a Ana, o sea que he quedado de pena, pero bueno, ahora la mando un WhatsApp para felicitarla.
O sea que estamos empatados, tú y yo, Eva.
Fatal.
Qué desastre.
Es que yo quería que fuera sorpresa. Yo quería que fuera sorpresa en el programa.
Bueno, yo soy un desastre para los cumpleaños, tengo que decir en líneas generales. Vamos, o sea que... Y además es que me viene de tradición familiar, o sea que yo eso lo he heredado. Pero bueno, en cualquier caso, pues nada, Eva, qué WhatsApp, aprovecha y felicítala en el programa, ¿no?
La felicito ya, no en directo, no, pero queda mejor, ahora se lo digo en WhatsApp. Sí, pues me hubiera acordado, ¿no? Pues gracias, me hubiera pescado o algo así. Ah, sí, sí. Ahora la llamo, luego al final. Pero bueno, le digo felicidades también, también le digo felicidades del beso.
Bueno, pues nada, pues vamos a celebrar el cumpleaños de Ana haciéndole trabajar, que es la mejor manera de celebrar el cumpleaños. Eso se dice, eso se dice, pero luego la verdad es que no es así.
Luego teníamos por ahí la propuesta, ¿no? De dar día libre cuando es el cumpleaños,
ah,
en
es
el
verdad,
trabajo, ¿no?
Es verdad.
No estaría mal.
¿Dónde ha quedado? ¿Dónde estudiarlo? Ha quedado esa propuesta.
Eso lo recordamos aquí, efectivamente, que fue una propuesta que partió de Andrea San Martín. Y no sé si... ¿tú recuerdas algún convenio, Ana, que lo especifique esta cosa?
Yo creo que sí, que sobre todo hay convenios de empresa.
Ah, sí.
Que regulan, sí.
Ah, mira. Pues qué curioso.
Pues nos falta aquí.
Pues tendremos
a ver
que...
si nos ponemos a ello.
Pues contratarme para que lo negocie.
Pero esta tarde no, Ana, que tienes la tarde libre.
Hoy no. Bueno, pues nada, pues si aquí negociamos muchas cosas. De convenio y fuera de convenio. En fin, que vamos con las preguntas de los oyentes. Primero, vamos a indicarles cómo nos las pueden trasladar.
Nos pueden escribir a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y luego mandarnos notas de voz en WhatsApp al 652-868-099, 652-868-099.
Pues muy atentas porque hay algunas preguntas que son, a ver cómo las resume Javi. Porque
lo vamos a intentar. No sé si va a ser fácil, pero extensa, creo que sí.
Se lo digo de cara también a los oyentes, que tanto Eva como Ana disponen del texto íntegro. Lo que pasa es que aquí, en la radio, pues tendemos a resumirlo en la medida de lo posible, porque algunas, bueno, pues no tendríamos programa casi para sí. contarlas.
Sí, venga. Vamos con la de Gema, la vamos a resumir en que lleva más de 20 años en una empresa cobrando las horas extraordinarias, tanto en festivo como nocturnas, al doble de una hora ordinaria, fruto de un acuerdo que alcanzaron con la empresa que nos dice que no estaba escrito, pero sí que es demostrable. Y ahora se han subrogado a una nueva empresa y les dicen desde Recursos Humanos que las horas las van a pagar según lo establecido en el convenio de esta empresa y no con el acuerdo que tenían alcanzado con la empresa anterior. Y quiere saber, Gema, si esto es legal o no, si tendrían que mantener el precio de las horas pactadas o si en el nuevo acuerdo que se negocie, pues se puede alcanzar algún tipo de acuerdo.
Bueno, no sé quién responde.
¿Quién yo, se anima? Yo misma.
Venga, pues
yo
tú
me
misma.
A ver,
el matiz,
es complejo, ¿eh? Bueno, esta consulta tiene muchos matices.
Bueno, es que te iba a decir, hay un matiz muy interesante que es el asunto de que se lo pagaban de una manera determinada sin que apareciera como tal en ningún escrito ni en ningún acuerdo.
Es que eso es bastante habitual. Pero claro, el problema es cómo demostrarlo, ¿no? Porque tal y como dice Gema, es demostrable. Ella dice que es demostrable. Entonces, vamos a partir de que se ha convertido en un derecho que nosotros decimos adquirido, ¿no? Es decir, como si estuviera en tu contrato de trabajo. Y por lo tanto, la empresa no se lo puede quitar. Aunque haya habido una subrogación, precisamente por la subrogación, pasa Gema y sus compañeros con este derecho adquirido a la nueva empresa con el mismo derecho. Es decir, que no por el hecho de la subrogación o porque ahora se negocie ese convenio colectivo, digamos que se va a eliminar o suprimir unilateralmente ese derecho, ¿no?, que tenían a cobrar las horas extras de esta manera. Entonces, aquí hay que distinguir, porque hablamos de convenio colectivo y de lo que ellos tienen, que es una condición más beneficiosa o un derecho contractualizado. En el convenio colectivo, no me parece a mí que sea el campo adecuado para quitar este beneficio. Podría serlo, es decir, ahora que se van a negociar, como estaba diciéndonos, un nuevo convenio que homologue las condiciones, ¿no?, del colectivo subrogado, podría entrar en la negociación este complemento de hora extra en festivos y nocturno. Sí, no veo por qué no. Entonces, lo que tiene que hacer y sus compañeros que estén en esta situación es desde luego dirigirse a los representantes de los trabajadores que deberían representarles, porque esto es un tema muy delicado. Cuando ha habido una subrogación, a ver si no les están representando los correctos, ¿me entendéis? Porque ellos vienen, espero que con sus propios representantes y que ahora estén sentados en la mesa negociando ese convenio de adecuación sus representantes, no los de
la empresa nueva.
Que les absorbe, ¿me entendéis?
Sí.
Entonces, eso es muy, muy importante, porque podría haber, a lo mejor, problemas luego si se firma en convenio que se van a retribuir de esa manera y se les restringe, se les quita ese derecho, podrían por ahí impugnar. Entonces, es muy importante que vigilen bien, Gema y sus compañeros, quién les está representando en la negociación del nuevo convenio colectivo que les va a aplicar, y por otro lado, que sepa Gema que tiene un derecho que tiene que ser en principio respetado, es decir, que si se lo están incumpliendo a día de hoy es perfectamente reclamable, y yo le diría pues que esto es que hay que verlo con detalle si realmente podrían o no modificarlo por convenio.
Ya, es reclamable, pero si por las buenas no lo acepta la empresa, ¿cómo lo pueden reclamar?
Bueno, es bastante sencillo, porque al tratarse de una modificación que nosotros decimos sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, tal y como yo lo veo clarísimo, pues entonces tendría derecho en 20 días, en 20 días desde el momento en el que se lo dejen de abonar, tiene que poner una reclamación, que además es una reclamación de estas que va bastante rápido, en el juzgado, reclamando que eso se anule y que se les reponga en su derecho y por lo tanto se les resarza de lo que han dejado de cobrar.
Vale, de acuerdo. Pues entonces, en este caso, como siempre, lo mejor es estar bien asesorado o asesorada en este caso.
Y la forma, Ana, de demostrar ese acuerdo, ya que no está escrito, puede ser a lo mejor una relación de nóminas donde aparezca ese concepto.
Claro, y es donde mejor lo va a tener que demostrar también con el registro de horas, ¿no? Porque claro, las horas extras todas se registran. Además, como veo que tienen representantes, va a haber un documento que recoja cuántas horas y el valor de esas horas en las nóminas. Y ahí se va a poder comprobar que se le está retribuyendo al doble.
Claro. Perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta. Eva, la siguiente pregunta. El año pasado, de broma, decíamos que le hacíamos un examen a Ana, que el profe era Javi García. Pero es que la segunda pregunta, Eva, es casi como de examen para tus alumnos.
Totalmente,
sí,
totalmente.
Sí. Más teórica que práctica. No sé la intención que tiene este oyente. Supongo que
pues
salir
de
dudas, ¿no?
De aprender
con nosotros,
claro,
aquí. Porque nos habla y nos pregunta por el mecanismo RED, Eva, y nos dice que sí es cierto que el legislador ha cambiado la denominación de este tipo de ERTE y ahora se llaman mecanismo RED para separarlos de fuerza mayor y de LETOP.
A ver.
Bueno, más que es una nueva forma, ¿no?, de ERTES, ¿no? Realmente los ETOP, que es lo que siempre se han utilizado, ¿no?, y los de fuerza mayor estaban los generales, y luego a lo largo de la pandemia adquirimos los ERTES de fuerza mayor por impedimento y limitativos, ¿no? Eran otros dos tipos que también se han quedado, ¿no? La última reforma laboral, la de diciembre del 21, justamente ya aparecen en el Estatuto de los Trabajadores definidos ambos, ¿no?, los impeditivos y limitativos. Y además han incluido un artículo nuevo que es el de los ERTES RED. Estos ERTES que además los tiene que aprobar el Consejo de Ministros, cosa que a mí me llama mucho la atención porque realmente todos los detalles de estos ERTES RED los tiene que aprobar el Consejo de Ministros y sin embargo se pone a establecer ese artículo bastantes cuestiones que uno tiene la sensación de que no vale para nada porque dependerá del caso concreto, del momento concreto, ¿no? Y será el Consejo el que tendrá que decir cómo se hace, ¿no? Pero en cualquier caso hay dos modalidades, una modalidad cíclica, que es cuando hay una coyuntura económica negativa, que puede durar hasta máximo un año, estos ERTES RED, y es como para todas las empresas, o sea, que es una cuestión genérica, digamos. Y luego están los de sectoriales, que pueden durar un año más seis meses, que esos están hechos pensando en sectores que necesiten recualificación o un proceso de transición, porque necesiten que sus trabajadores pues empiecen a formarse adecuadamente, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo con las nuevas cuestiones que les pida el mercado laboral y demás. Y nada, estos son los nuevos mecanismos. También están como los otros, como todos los ERTES, tienen sus medios, ¿no?, para reducir las cuotas de la seguridad social si se cumplen ciertos requisitos. Y básicamente es eso. Bueno, os puedo contar muchas más cosas de los ERTE, pero...
Yo te voy a hacer una pregunta, Eva, porque yo no alcanzo a ver qué necesidad había de crear un mecanismo RES si se mantienen los ERTEs, incluidos los que aparecieron durante la pandemia.
Pues yo la verdad que tampoco lo veo. Ya te digo que se crea además un artículo que en el Estatuto de los Trabajadores lo meten y además le tienen que llamar BIS porque lo meten entre uno y otro. Quiero decir que no hay otra fórmula, ¿no? Que le dice, pues ala, el BIS. Y realmente no vale. Ya te digo, y además es que está detallado y sin embargo lo primero que dice es que tiene que ser aprobado por Consejo de Ministros. Entonces uno tiene la sensación de, pues ya tenemos bastantes, ¿no? Con los de fuerza mayor, que además volvemos a lo mismo, no solamente están los generales, que antes no se utilizaban para nada, sino los impeditivos y los limitativos, que esos se crearon, ¿no?, en la pandemia.
Bueno, y
la verdad, no le veo mucha necesidad a los RED, pero bueno.
Bueno, y además, Ana, que tiene experiencia en tramitación de ERTEs, el hecho de que lo tenga que aprobar el Consejo de Ministros lo convierte en poco operativo, porque claro, si una empresa tiene que esperar... ¿No?
Lo que lo tiene que aprobar es en general, para que salgan esos ERTEs, la posibilidad de presentar los ERTEs, es lo que tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Luego ya una vez que...
Tiene que ser previo, ¿no?, a la solicitud de la empresa.
O sea, digamos que tiene que sacar la banderilla de salida, ¿no? Decir, bueno, venga, ya está. Ah. A partir de ahora puedes pedir los ERTEs y...
Para este sector está aprobado y a partir de ahí la empresa lo solicita.
Las empresas de esos sectores los piden. No, lo que quiero decir es que el Consejo de Ministros tiene que establecer los requisitos en ese momento concreto para esos ERTE RED de modalidad cíclica o de modalidad sectorial. Por eso digo que no tiene mucho sentido que se regule porque lo podía hacer igual sin este mecanismo en el Estatuto de los Trabajadores. No, luego, por cierto, no es el Consejo de Ministros. Si tuviera que aprobar todos, madre mía, yo que, en fin, de la aprobación de ERTEs, madre mía.
Ya, Ana, cuando lo tiene que aprobar la autoridad laboral, es un dolor de cabeza...
Bueno, no vamos a criticar esto de las autoridades laborales, ¿eh?
No, que yo no lo estoy criticando. Ana.
Lo digo en broma.
Ana, ¿estás por ahí? ¿Qué?
Sí, ¿me oís?
Ah, es que no te escuchaba, ¿no? Que digo que es un dolor de cabeza.
Sí, sí. Y además es que fallas a la mínima y te sancionan.
No, pero ya la inspección es la que sanciona.
Lo sé, pero te juegas.
Bueno, a ver, es que todo hay que contarlo, que como yo he estado metida en la parte de la autoridad laboral, ¿no?, en la época de la pandemia y un poco detrás de los ERTEs, por eso no dejo que digáis nada malo, ¿eh?
No. La autoridad laboral es una santa. O sea, aquí no.
Eso.
Lo que pasa es que luego los trabajadores no cobran el desempleo.
Pero eso es el SEPE. Pobrecillos también. Madre mía. No, saber que es que sí, que hay que verlo por dentro, ¿eh? Todo hay que verlo por dentro.
Bueno, pues permitidme que tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes que tenéis que contestar, porque es obligatorio. Y comentaremos también noticias de la actualidad con vosotras. Tenemos también bolsas de empleo en la Consejería de Educación para Profes y muchos más contenidos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Y hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Peleando porque se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas, no he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli, hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Esta es Eli, se merece una
Oli. Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid que me estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Como este miércoles tuvimos el programa especial desde la Feria de Empleo de Collado Villalba. Y siguen las noticias vinculadas con empleo público, pues tenemos que aprovechar otros días para hablar de algunas novedades importantes. Y esta lo es, sin duda, porque la Consejería de Educación ha abierto el plazo para inscribirse en las bolsas de empleo para profes de cara al próximo curso académico. Así que vamos a hablar con Miguel Zurita, director general de Recursos Humanos de esta consejería. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno,
otra vez.
Hablamos otra vez con bastante frecuencia, porque es verdad que, digamos que esta convocatoria de bolsas es un poquito más genérica que en otras ocasiones que hemos hablado de especialidades muy concretas donde teníais necesidades más o menos urgentes, ¿no?
Sí, pero sacamos 58 bolsas para distintos cuerpos docentes, de especialidades que vamos probablemente a necesitar porque han quedado o bien muy escasas el número de interesados, o bien que se nos han quedado ya insuficientes manifiestamente.
Ya. Digamos que abarcan a todos los niveles educativos, digamos, no universitarios.
Efectivamente. Tenemos de profesores de música y artes escénicas, de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de FP y de profesores de escuelas y idiomas. Lo que no han ido en esta ocasión son maestros, porque tenemos
luego
bolsas
las
suficientes y las oposiciones.
Claro. O sea, como tenéis luego las oposiciones, nada, ya las estaréis preparando la infraestructura, ¿verdad?
Para... Pues sí, estamos en ello. Es muy complicado porque tenemos 445 tribunales que se van a formar. Y ahí en un mes sustanciamos todo el procedimiento prácticamente desde que empezamos hasta que tenemos las listas definitivas de aprobados de la fase de concurso-oposición que luego pasan a prácticas.
Y luego hay que recordar que se constituyen también bolsas de empleo a partir de esas oposiciones, que además en eso sois pioneros, porque nos comentaban el otro día que en la oferta de empleo público del Estado, de la Administración General del Estado, ahora han acordado que las personas que no aprueben la oposición, vamos, que no consigan plaza, mejor dicho, que pasen a formar parte de una bolsa de empleo. Y esto aquí en la Consejería de Educación lleváis ya muchísimos años haciéndolo.
Sí, bueno, es el sistema. Aquellos que no consiguen sacar la plaza para funcionario de carrera, bueno, para pasar a periodo de prácticas, eso es obligado que, por los acuerdos sectoriales, que sean ellos los que formen en el orden que se establece ahí, que formen las bolsas de demandantes de empleo, uh-huh, interinos, y vamos por riguroso orden, claro.
Claro. Y cuéntanos un poquito cómo será el proceso. ¿Será un concurso de méritos?
Exactamente.
Sí, ¿no?
Así es. Es concurso de méritos, lo que se presentan pues son méritos, formación y experiencia, y se bareman, pues como todo procedimiento, tiene una lista provisional que se publica, habrá un periodo de reclamación a ellas y posteriormente una lista definitiva de los que, en el orden de prelación que hayan quedado, claro.
Uh-huh. Efectivamente. Me imagino ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, que como ocurre también en las empresas privadas, hay especialidades en las que tenéis más problemas que otros para conseguir, pues sí, profesionales, ¿no?
Así es, hay especialidades que el mercado laboral los demanda tanto y hay escasez que es complicadísimo. Por ejemplo, eso nos pasa sobre todo con especialidades de electricidad electrónica, con automoción y con informática. Son las que tenemos habitualmente más dificultades.
Incluso matemáticas, que también están muy codiciados ahora en el mundo de la empresa privada, ¿verdad?
También, con el tratamiento de grandes masas de datos, con el Big Data, la matemática, que antes era una especialidad que no teníamos problemas hace ya unos cuantos años, que también los demanda tanto el mercado que a veces nos quedamos sin matemáticos. Pero a veces nos pasa con la lengua o con la física y química. O sea, esto es una demanda tan alta que tenemos todas las comunidades autónomas y el mismo Estado, que a veces es complicadísimo de cubrir.
Bueno, pues esperamos que se consiga. Tienen plazo los oyentes, ¿no?, para inscribirse.
Tienen plazo hasta el día 1 para inscribirse. Tienen plazo porque salió el día 18, si no recuerdo mal. Tienen 17 días hábiles, que acaba el día 1. La mitad de plazo llevamos cerca de 3.800 solicitudes.
Ah, bueno, ¿eh? Pues no anda mal
la cosa. Y eso era la mitad. Hmm. O sea, que seguirá.
Muy bien. Pues luego, este era el motivo fundamental de la llamada de hoy, pero es que justo ayer tuvimos la ocasión de ver una orden que habéis publicado en el BOCAN, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, porque empezaba el programa comentando que es una iniciativa que yo creo que en otros países es bastante habitual, no solamente en el ámbito público, sino incluso en empresas privadas, pero que en este caso desde la Consejería ofrecéis la posibilidad de tener, no sé si es correcto hablar de un año sabático como tal.
No, se ha popularizado probablemente con ese nombre, pero normalmente se utilizan esas licencias pues para completar estudios que conducen a titulaciones, que para un incremento de puntuaciones en procesos internos de la administración, o para trabajos que tienen de investigación que tienen que ver con la administración. No es un mero año sabático.
Bueno, sí, normalmente, hombre, los años sabáticos en otros países también se cogen pues para prepararse más, para formarse, en fin, para este tipo de cuestiones. Y en este caso, ¿qué condiciones tienen que cumplir las personas que les interese acceder a estos permisos? Porque son parcialmente retribuidos, ¿no?
Son parcialmente retribuidos. La administración pone una cantidad, se les paga una cantidad menor mes a mes durante 4 años, y el quinto año es el que disfrutan de ese permiso, que es parcialmente retribuido porque ellos ponen el 84% y la administración el 16%. Es decir, lógicamente no se les carga todo, porque luego además redundan un beneficio para la propia administración en cuanto a la formación de los docentes, pero y ayuda en una cantidad. Pero lógicamente tienen que estar muy interesados ellos en esa formación y en ese periodo dedicarlo a ello, cuando disminuyen su sueldo, de tal manera que se les va retirando una cantidad mensual durante los 4 primeros años.
O sea, que no estamos hablando de un periodo de un año, sino de 5 en total sería.
5 en total sería, 5 de tal manera que durante 4 años estás en esas condiciones y el quinto es en el que disfrutas de, esa, de ese permiso parcialmente retribuido.
Y en los primeros 4 años reciben menos dinero, pero no el 16%, pero, ¿no?
No. La proporción, ellos pagan hasta el 84% y la administración pone el 16% restante. Vale. Se les va disminuyendo en esas proporciones, ¿eh? Y sí, y el quinto año es cuando lo pueden disfrutar.
Vale, pueden disfrutar. ¿Y los 4 primeros años entonces qué hacen?
Trabajar, ¿no? siguen trabajando en igualdad de condiciones a los demás años normales.
Vale, correcto, perfecto. Pues entonces no, nos queda claro. ¿Y suele haber muchas personas que opten por esta posibilidad?
Sí, hay personas interesadas, no se suele cubrir el cupo. Se han sacado, si no recuerdo mal, 500 hasta sí. Un tope de 500 plazas, vamos, de 500 posibilidades de concesión de licencia, y son la dentro de las que reunieran las que quedaran dentro de los requisitos para solicitarlas los que quedaran en ese lugar.
Vale, perfecto. Y no hay un plazo determinado, sino que mientras que haya ese cupo abierto pueden optar por ello.
Son 10 días hábiles.
Ah, 10 días hábiles. Vale, sí. Perfecto. Bueno, Miguel, esto es porque, claro, los que no conocemos en este caso el funcionamiento de la consejería, nos ha llamado mucho la atención, y yo te diré particularmente en mi visión de manera muy positiva. O sea, quiero decir que me parece un elemento muy positivo, pues efectivamente para mejorar la formación, para cualificarse, ¿no? Y reciclarse, y esto del reskilling, upskilling que hablan ahora los modernos en las empresas.
Sí, efectivamente. Aparte de esto, supongo que volveremos a hablar porque tenemos unas ofertas de empleo para oposiciones y para la estabilización de empleo muy importantes en el futuro.
Sí, pues vamos, en pocos días volvemos a hablar de todo este asunto para no mezclar unas cosas con otras, pero efectivamente me imagino que ya estáis preparando las bases y este tipo de cuestiones que además en el terreno educativo tienen, ya lo hablamos con el consejero, un proceso un poquito particular, un poquito diferente con respecto a otros ámbitos, ¿verdad?
Efectivamente, y este año se nos complica mucho más por las posibilidades de dos vías que se nos han abierto en un Real Decreto, el 270 de este año, en el que se trata la estabilización, que modifica el anterior decreto, Real Decreto, y que abre dos vías de entrada nuevas.
Pues Miguel, si te parece, lo hablamos en las próximas semanas, ¿de acuerdo?
Cuando queráis.
Un abrazo.
Un placer. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Eva Blázquez es profe. No sé si en la universidad tenéis también este tipo de oportunidades.
Bueno, no sé. Sí, habrá. No sé, la verdad que no os he mirado nunca. Sé que hay sabáticos, por supuesto, pero...
Ya.
Pero son algo más complicadillos. Esos son complicadillos. Son complicadillos de coger. Tienes que estar muchísimos años para poder estar en ello y demás. Y es una buena idea, porque claro, puedes dedicarte a la otra labor que tenemos en la universidad, claro, que es el tema de la investigación. En la universidad tienes todo el tema de docencia y todo el tema de investigación, y la verdad es que a veces se hace un poco difícil llevar ambas cosas a la vez, con los cuales los sabáticos son buenísimos, sobre todo si te puedes ir afuera, a lo mejor a estudiar, ¿no?, en algún país.
Claro, sí, porque, claro, yo, Miguel, creo que entendía el año sabático como ese año para dar la vuelta al mundo. Para
ir a Maldivas.
y no, no es tanto eso, eso sería más bien una excedencia, quizá, ¿no?
Eso, pero bueno, pero con dinero, ¿no? Porque le pagaban, ¿no?
Sí.
Las excedencias no te pagan nada, ¿no? Pero en el sabático, en la universidad, la idea del sabático es un año, pues eso, para dedicarte a la investigación solo y, bueno, pues a lo mejor hacer algún tipo de, pues eso, de estancia de investigación en algún otro sitio y pues esa es la idea, vamos.
Claro. Bueno, yo ya, Ana, a ti no te pregunto en el ámbito privado, porque lo del año sabático en el ámbito privado como que no.
Como que no. Tengo 3 criaturitas que no me van a dejar.
Bueno.
Te los llevas como el año que me fui yo fuera. Te llevas a los niños y ala.
Sí, el problema, Ana le, echa
es
la,
sabático.
Ana le echa la culpa a las niñas, pero en realidad la culpa la tienen las empresas, que no contemplan esa posibilidad.
No, mis empresas las quiero mucho, mis empresas.
Sí, las queremos a todos mucho, pero...
Como la autoridad laboral.
No contemplan esa posibilidad en la mayoría de los casos. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Javi, que nos dispersamos.
Venga, sí, seguimos con una oyente que nos cuenta, en resumidas cuentas, que lleva 4 años en una empresa, en una posición de técnico, y que ahora ha escuchado rumores de que van a despedir a su jefe y que la van a colocar a ella como jefa, pero parece...
Lo fíjate, cual, a priori, parecería una buena noticia.
Bueno, pero a ella no le interesa. Por motivos laborales y por motivos familiares, no quiere ese puesto, y aunque todavía... dentro de la empresa no le han hecho esa proposición, sí que teme que de alguna forma le obliguen a cogerlo y que ella no pueda desempeñar bien sus funciones, que no esté a gusto y que por lo tanto eso, pues bueno, genere al final una situación complicada o un despido o incluso algo pues parecido. Y quiere saber qué opciones tiene, si puede rechazar esta propuesta, si tiene que aceptarlo, qué tiene que hacer.
Lo voy a resumir, Ana. ¿Te pueden obligar a ser jefa?
No. Pero lo que es mejor para ella, que tampoco la pueden represaliar por negarse, entonces tranquilidad, es decir, si la empresa va con una propuesta de promoción o de ascenso y ella dice que no, no tiene tampoco que justificar el motivo, la empresa debería respetarlo. Y si no lo hace, pues porque toma una medida de represalia, ya sabéis, muchas veces no les gusta que los trabajadores digan que no, entonces lo que debería hacer ella para protegerse, y eso es un consejo que yo le daría, es que dejara por escrito, oye, me habéis hecho esta propuesta y he dicho que no, pues que nada, para que quede constancia.
Por escrito, ¿verdad?
Por escrito, efectivamente. Y luego, al cabo de un mes, que no se encuentre con una sorpresa desagradable, ¿no?
En forma de despido, hablando en plata, ¿no?
Sí, podría ser, pero podría ser otra. Hay muchas sibilinas, ¿no? Pero bueno.
Ah, bueno, sí, eso también es verdad.
Sí.
Pues vamos con la cuarta.
Terminamos con una situación muy compleja, porque en una empresa pequeñita de tan solo 3 trabajadores, 2 estaban a media jornada y otro a jornada completa. La oyente que nos escribe está a media jornada y resulta, nos cuenta, que hace 5 meses se jubiló la persona que estaba a jornada completa. Total, ahora están 2 en esta empresa y los 2 a media jornada con el mismo volumen de trabajo. Esto le está generando mucho estrés, problemas del estómago, nervios, y dice que el jefe le comenta que no pueden contratar a otra persona más y ella quiere saber qué puede hacer.
Eva, ¿qué puede hacer esta oyente?
Bueno, pues en este caso, a ver, lo primero habría que ver si sigue con el mismo horario y todo lo demás, quiero decir, si todas las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? Quiere decir que no estén obligando a hacer más horas de las convenientes y demás. Si no es así, simplemente que es que en el mismo periodo de tiempo tiene que hacer mucho más trabajo, pues me temo que al final lo único que puede ocurrir es que termine en una incapacidad temporal, ¿no? Quiere decir que ese estrés le lleva a esa incapacidad temporal, que fíjate, sería un accidente de trabajo, ¿eh? Porque si demuestra, ¿no?, la relación, ¿no?, que hay entre ese estrés, eso que le está produciendo, ¿no?, y el volumen de trabajo que ha aumentado. Pero
luego lo vamos a comentar precisamente en las noticias, una sentencia sobre esta cuestión.
Ese tema, sí, pero vamos, pero poco más, porque desgraciadamente, quiero decir, ¿cómo demuestras que realmente si estás trabajando las mismas horas? Pues es muy complicado hacer nada respecto a esto. Otra cosa sería si está trabajando más horas, pero si está haciendo las mismas,
Poco más puedo hacer. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras a comentar esa sentencia a la que hacíamos referencia y otras noticias de actualidad. Ahora, enseguida, vamos a proporcionarte cursos gratuitos que pueden mejorar tu formación.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en El Enfoque, de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos esa formación que te prometíamos. Empezamos con un curso de Community Manager.
Del 6 al 17 de junio se imparte esta formación de 30 horas en la escuela Ondas Formación para adquirir los conocimientos necesarios para responsabilizarse de campañas de comunicación corporativas utilizando las redes sociales y desarrollando una marca de empresa en la red.
Curso de créditos, préstamos y garantías hipotecarias.
La Fundación Confemetal organiza esta teleformación que tiene como finalidad aprender a analizar los tipos de créditos, préstamos y garantías hipotecarias para asesorar y aplicar a los clientes según la legislación vigente. Empieza el 28 de junio.
Curso de plataforma elevadora con trabajo en altura.
El Ayuntamiento de Madrid organiza este curso teórico-práctico que se desarrolla del 20 al 23 de junio. El objetivo es conseguir la operatividad básica en la manipulación de plataformas elevadoras, normativa aplicable y normas de seguridad. El plazo de solicitud se abrirá durante los días 1 y 2 de junio.
Hay un curso de domótica y monitorización del consumo de edificios.
Un curso de 60 horas del 15 al 30 de junio para aprender a desarrollar una actividad profesional tanto por cuenta propia como por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño dedicadas al diseño, implementación y monitorización de sistemas domóticos del consumo de edificios.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas en la web encontrarás los cursos de formación de este 26 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves también hablamos de startup. Vamos a hablar además de una empresa que habla de... Es que yo no lo quiero decir en inglés, porque esto de la comida real para los animales de compañía tiene un nombre en inglés, tiene unas siglas además que son BARF, y la empresa con la que vamos a hablar de toda esta cuestión se llama Natuca. Así que vamos a saludar a José Ángel Rosell, que es cofundador y CEO de esta iniciativa. José Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Es que me niego a lo del inglés, pero es comida real, ¿no? Comida natural. Sí,
eso es. Hay unas siglas también, o sea, un acrónimo en español que es ACBA.
Yo conozco, como además soy dueño de propietario de animal, de animales, la de Barf, ¿no? Que además sí. Dicen que es algo, yo no todavía no he indagado y a lo mejor me convences para que lo haga, pero dicen que es complicado, que no solamente el proceso de transición, sino que luego hay que medir muy bien cantidades y nutrientes y todo ese tipo de cosas.
Bueno, a ver, al final cualquier alimentación es complicada para hacerla equilibrada. Lo que nosotros hacemos es, desde nuestra empresa, es darte todo esto hecho y equilibrado y balanceado para que no tengas que añadir nada. Pero no es mucho más complicado que cualquier pienso. Al fin y al cabo es alimentación natural, ya está.
Vale, y entonces, digamos, sois startup porque al final lo que hacéis es facilitar comida a domicilio, podríamos decir, para mascotas.
Sí, nosotros, este proyecto empezó hace muchos años, que fue la unión de tres aventureros, como es Germán, Alejandro y yo, y hace 3 años ya lo llevamos a cabo en lo que es una sociedad, ¿no? Empezamos con mucho esfuerzo y con mucha alegría en el proyecto y al final lo hemos llevado a cabo. Nosotros lo que hacemos actualmente es, tenemos dos tipos de venta, online, donde te lo llevamos a casa a cualquier punto de España, y luego también tenemos puntos de venta donde vende nuestro producto.
Ya. ¿Es más caro el alimentar a los animales por este tipo de procedimiento que por la comida, digamos,
tradicional
de grano, vamos, de pienso?
No es más caro, a ver, es más caro dependiendo qué tipo de alimentación le des. Si tú compras una marca comercial barata, claro que es más caro. Pero si compras una alimentación buena, un pienso bueno, en muchos casos es igual o en algunos casos puede superar un 5, un 10% más. Pero más o menos está por el mismo orden de precios.
Ya. ¿Y en España vuestra iniciativa ha tenido buena acogida? Porque sí que, ya digo que como yo soy dueño de animales, sé que en el mundillo de los propietarios sí que se habla de estas posibilidades.
Sí, a ver, es verdad que España en este ámbito está un poco más verde, es una alimentación que viene, bueno, una tendencia que viene de Estados Unidos y del norte de Europa. Y en España cada vez se habla más. El crecimiento es grandísimo, o sea, cada vez hay mayor acogida, como bien dices, muchos propietarios cada vez lo va conociendo más porque las empresas trabajamos en ello, pero sí, la acogida es muy buena y, bueno, datos de ello son los datos de la empresa que lleva un crecimiento muy bueno y muy grande gracias a también a los resultados que da, porque nosotros, por mucho que queramos hacer, si los resultados no son buenos en las mascotas, no podemos hacerla crecer. Y esto, bueno, pues es un seguro para nosotros porque los resultados en el 99,9% son exitosos.
El hecho de que tengáis infraestructura propia, o sea, que vendáis también por vuestra cuenta, facilita también el reparto, ¿no? Me imagino, me refiero a la hora de planificar, digamos, la logística del negocio.
Por un lado no lo facilita y por otro lado no lo complica. Porque, a ver, al final nosotros lo que hacemos es casi toda la cadena del proceso de elaboración, compras y distribución lo tenemos nuestro. Solo lo hemos dejado en manos del delivery, o sea, del último sector, lo que es la entrega, pero todo el resto lo hacemos nosotros. Como por un lado te asegura muchas cosas como poder tener el control de calidad, el control de fabricación, poder mantener siempre la misma calidad, pero por otro lado te lo dificulta porque necesitas muchos más recursos para hacer crecer la empresa.
Ya, eso es lo que me planteaba, porque claro, en la definición de startup está que es un negocio escalable con poco esfuerzo. No sé si es vuestro caso.
Bueno, es que el esfuerzo depende de quién lo mida, ¿no? Para nosotros es un esfuerzo, es escalable, con poco o mucho esfuerzo, depende de cómo lo quieras valorar, pero sí que con mucha ilusión. Entonces, bueno, al final hay momentos, como en todas startups, que se nos hacen muy duros, y hay momentos muy dulces, aunque sean duros. Entonces, bueno, Este esfuerzo es de diferente, se puede medir de diferentes maneras.
Pero dicho de otra manera, y analizando también un poco vuestro negocio, tenéis una fábrica, quiero decir que sí. Sois como, digamos, las empresas dedicadas a la comida humana, que tenéis una fábrica donde procesáis el alimento, etcétera.
Sí, totalmente. Nosotros tenemos una fábrica, estamos en Torrejón de Ardoz, en Madrid, y de allí lo que tenemos es una fábrica donde tenemos la manipulación de este producto cárnico, somos un producto cárnico, se manipula, se mezcla, se pica, luego se congela porque este producto, al ser natural, no tiene ningún proceso, se congela y lo hacemos allí también, en la congelación. Luego tenemos el almacenamiento, que es en congelado, y toda la zona de salidas de pedidos, el picking, que también lo tenemos allí. Entonces, bueno, tenemos todo este proceso en una fábrica de 1.500 metros actualmente.
Entonces tendréis una plantilla importante.
Pues actualmente, con la última incorporación de Isabel, que es nuestra veterinaria, 14 empleados ahora mismo.
14, bueno. Y creciendo, me imagino, si el negocio sigue hacia arriba.
Y creciendo mucho, sí, creciendo mucho este año. Estamos haciendo la ampliación con una segunda nave colindante y con ampliación de plantilla también de personal.
Bueno, pues cuando necesites personal ya sabes que aquí te difundimos las ofertas gratuitamente y te agradecemos mucho que nos hayas mostrado vuestra experiencia en Natuca. José Ángel Rosell, un placer.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz a las startups aquí en Madrid. Y nada, colaboraremos con vosotros, claro que sí, para estas ofertas de empleo.
Un abrazo.
Gracias.
Volvemos con Ana Gómez, con Eva Blázquez. ¿Qué pasa con el registro horario del BBVA?
Pues mira que ha establecido una sentencia de la Audiencia Nacional cómo se deben autorizar las horas extraordinarias por parte de la empresa. Lo hace estimando parcialmente la demanda de los sindicatos, como decías, contra BBVA, al entender que los jefes no pueden autorizar esas horas extra a posteriori. Por lo tanto, ya que una hora extra no es obligatoria ni por parte del trabajador ni de la empresa, la autorización tendría que ser previa a su realización. Por otra parte, según informa el diario El Mundo, la sentencia también señala que la información que se proporciona a los representantes de los trabajadores sobre este registro salarial debe facilitar la identidad del trabajador al que corresponde ese apunte. La entidad bancaria va a recurrir la sentencia ante el Supremo al entender especialmente que esta identificación vulnera la ley de protección de datos y no se requiere para esta labor.
A mí me parece, Ana, este un asunto un poco complejo, porque hay empresas donde a lo mejor se echa horas extras por un imprevisto, que a lo mejor ni siquiera está el jefe en ese momento para poderlo autorizar previamente.
Mira, es un lío, Javier, morroconotudo. Yo tengo que manifestar que es una de las sentencias que quiero estudiar de la A a la Z, porque en el día a día tenemos este problema de asesoramiento a las empresas y tampoco saben muy bien cómo hacer el registro correctamente. Pero de ambos lados, porque tampoco los trabajadores saben muy bien cómo registrar el tiempo. Aquí se pone el contador desde que arrancas a tu jornada y hay pausas ya habituales, ¿no? Que tampoco las marcas, e incluso te vas a comer y no has marcado la paralización del registro. Entonces, hay que mirarlo bien, porque a mí me ha sorprendido muchísimo la sentencia y de hecho me ha alarmado, porque es verdad, como tú bien dices, que hay casos y casos.
Claro. Entonces, es que yo me imagino, no sé, una oficina del propio BBVA o de cualquier otra entidad, que en un momento determinado un trabajador se tiene que quedar y en ese momento no está el jefe, entonces ¿qué hace? ¿Desatiende la obligación y se marcha a su casa?
Imagínate, claro, es un problemón. Sí,
es un poco extraño desde el punto de vista, ya no digo jurídico, hablo del sentido común, que también a veces hay que aplicarlo. Bueno, pues comentábamos esa sentencia de la ansiedad, Andrea.
Sí, el juzgado de lo social número 5 de la Comunidad de Madrid ha fallado a favor de un trabajador que tuvo un cuadro de ansiedad y de depresión. Se llevó a cabo un proceso de incapacidad temporal que ha durado una duración de un año debido a su situación de salud mental y el empleado obtuvo esa baja laboral que se llama de contingencia común, como con el diagnóstico de la ansiedad.
Común, sí.
Sí, y tanto la empresa como la mutua se han negado a considerar precisamente que fuera una contingencia profesional.
Un accidente laboral. En este caso, Eva, esto es importante.
Pues sí, pero vamos, esto hay jurisprudencia también en este caso. No me parece que sea una sentencia muy novedosa, porque sí que es verdad que el problema en esto siempre es el elemento de la causalidad que decía yo antes, ¿no? De demostrar que realmente ese problema de salud tiene su origen. Claro, su causa, su origen en la propia actividad profesional. Claro, eso es muy complicado, ¿eh? Porque tú tal que vas y dices que tienes este tipo de cuadros, sobre todo cuando tienen que ver con salud mental, pues todo el mundo piensa que es una enfermedad común, ¿no? Yeah. Pero hay mucho, ¿eh? Sobre este tema hay mucho que destapar, ¿eh? Porque sí que es verdad, y además, si lo ves por la red, hay muchos eventos, incluso muchas personas que están escribiendo sobre ese tema, la salud mental y considerarla como accidente de trabajo cuando tiene su origen en todas estas cuestiones, ¿no? De estrés, ¿no? Incluso, ¿no? Como decían antes, ¿no? Te cambias de puesto de trabajo, ¿no? Porque promocionas y luego vas y tienes este problema, ¿no?
Claro.
En fin, que es una tendencia a analizar mucho estos temas, y yo creo que sería buena alguna regulación, ¿no? Que nos diera más luz, pero bueno, por el momento creo que no tenemos más que esto, las sentencias.
Bueno, pues íbamos a hablar de las consultas privadas de médicos, pero lo dejaremos para la semana que viene, porque en esta ya no tenemos tiempo, os quedáis con las ganas, así sintonizáis. Ay, no, espérate, que el jueves que viene, ¿no?
No.
El jueves que viene damos vacaciones a Eva y Ana, que nos vamos al campus.
El regalo de cumpleaños.
El regalo de cumpleaños, con una semana de retraso. Bueno, pues nos vemos dentro de dos jueves. Un abrazo, muchas gracias.
A vosotros.
Y antes, mañana a las 3 de la tarde, te esperamos aquí en Onda Madrid.